favor, buscan otra vez en Hechos capítulo 9, otra vez el versículo 5. Como les dije, esto es un tema que no, yo no creo que nunca vamos a ver. Lo que nosotros necesitamos, y yo creo que los problemas que existen en nuestras vidas, viene siendo un resultado directo de nuestra falta de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entre menos le conocemos, más problemas vamos a tener en esta vida para vencer el pecado. Vamos a tener más problemas en la reunión, más problemas en la vida, más problemas en los matrimonios, más problemas para criar a nuestros hijos. Entre menos conocemos a Jesucristo, más lejos estamos nosotros de una vida victoriosa, más listos a caer en pecado, a hacer lo que no debemos, con menos hambre de la palabra de Dios, todo por una falta de conocimiento de nuestro Señor Jesús. Nuestro texto cabecera dice, Hechos 9:5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tantas cosas me dice estos versículos, especialmente esta frase, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Lo primero y lo que toqué hoy en la mañana, que me toca, es qué lástima por Pablo. Qué tragedia es llegar a esta altura de la vida sin conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿No sabe la tragedia que existe en esta vida con tantas personas que aunque tienen todo lo que necesita su cuerpo, no tienen a Jesucristo, no le conocen? Son tan lejos de haber conocido al único que es digno de conocer. Son tan lejos de conocer a aquel que es el único digno de servir, el único digno de alabar, y no le conocen. Y lo que es quizá más triste es que no le quieren conocer. Están contentos sin él. Viven en esta vida, en esta tristeza, en esta vida miserable, en esta cosa que no más causa suicidio y depresión y tantos problemas en esta vida. Y hasta llegan al día de su muerte y no saben ni siquiera por qué vivieron tanto tiempo. Y luego mueren. Y como dice el refrán, la vida es dura y luego mueres. Y así es su vida. Es todo lo que tienen y mueren. Como muere el burro, todavía no conocen a su Creador. Todavía no conocen al Señor Jesucristo. Qué lástima para una persona que crece en esta situación. Y aunque Pablo tenía una vida extraordinaria en todos los sentidos, Pablo era extraordinario, pero él llegó a esta altura de su vida diciendo, ¿quién eres, Señor? Todavía no te conozco. Pero yo no quiero ahora hablar de lo que es la tragedia de esta vida, el conocimiento de Jesucristo. Yo sé que es una cosa triste, pero yo creo que no es solamente una cosa triste, es una cosa que tiene culpa también. Porque no es culpa de Dios que Pablo quedó tan ignorante de quién es Jesucristo. O sea, lo que te estoy diciendo es que Pablo no llegó a esta altura por puro accidente, haciendo buenas decisiones en la vida, y luego llega aquí con este desconocimiento de lo único que importa conocer. Lo único es la verdad, la razón que tú llegaste a este mundo para llegar a conocer a nuestro Señor Jesús. Es la razón que Dios te dejó entender el bien y el mal, para que aún palpándole a alguien, como dice la Biblia, de alguna manera conózcale. Si no haces nada más en tu vida, conozca a nuestro bendito Señor. Y si no haces esto, has fracasado en la vida. ¡Qué rico, qué político, qué famoso, que vives muy lejos, muy viejo! No importa, fracaso en la vida. ¿Por qué? Como el pez que no sabe nadar, como el perro que no sabe ladrar. Tú naciste en este mundo, sabías el bien y el mal, y llegaste a no conocer a tu Dios, que te dijo, búscame y seré hallado. Búscame, seré hallado, pero no buscan a Dios. De esto, ¿a quién le vamos a asignar culpa? ¿A quién vamos a decir, es culpa de mis papás? ¿Es culpa de mí, del cura? ¿Es culpa de mi tradición? ¿Es culpa de qué? Tarde o temprano tú vas a tener que tomar responsabilidad por tus propias decisiones. Y yo creo que es importante que reconocemos la necesidad de asignar culpa. Porque entonces empezamos a sentir lástima donde no debe existir ninguna lástima. ¿Quién es el víctima? ¿Quién es la víctima, pues, en esta situación? ¿Es Pablo? ¿Pobrecito Pablo? No, él no es la víctima. Él es el perseguidor. Él es el injuriador. Él es el que hacía todo lo malo. ¿Quién es la víctima? ¿No es Dios? ¿No es Dios la víctima en esta situación? ¿Que aquel que dio a Pablo el aire que respira y él no le daba gracias? ¿Aquel que le daba toda la vida, el que le daba las mismas escrituras que él se sentiría que él amaba? Mira, no era él. ¿Quién era la víctima? ¿Quién fue que murió en la cruz? ¿Quién fue que le estaba siendo perseguido? ¿No fueron los seguidores de Jesús? Nadie estaba persiguiendo a los judíos en aquel entonces. No, eran los judíos que estaban persiguiendo a los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién vamos a asignar culpa? ¿Podemos nosotros en alguna manera sentir lástima por alguien como Pablo? Aunque sí, claro, es una tragedia llegar a esta edad de su vida y todavía no conocer a nuestro bendito Señor. Pero mira, él había escogido este camino. Sus papás habían escogido este camino antes. Yo quiero mostrarte que no fue ni culpa de Dios, ni fue culpa de los cristianos, no fue culpa de los apóstoles, no fue culpa de los ángeles, fue culpa de Pablo, que llegó a este momento sin haber conocido a Jesucristo. La primera razón es porque Pablo profesaba creer el Antiguo Testamento, lo que en aquel entonces era la Biblia, toda la Biblia, el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Él decía que lo había leído, y es más, probablemente lo había leído muchas veces, lo sabía mucho de memoria. Él era muy interesado en ese libro, y déjame decirte, Jesucristo fue profetizado. No, él no llegó como sorpresa, diciendo, oye, aquí estoy, cree en mí. Él fue profetizado una y otra vez durante toda la historia, desde las primeras páginas de la Biblia, cuando Dios dijo a Adán y Eva que ella iba a tener una simiente y que esta simiente iba a herir al diablo, a Satanás. Este lo sabíamos desde que Jacob lo dijo, desde cuando él estaba bendiciendo a Judá. Y él dijo, hasta que venga Silo. ¿No lo dijo? Sí, estaba hablando. ¿De quién? Desde el momento que empezó a ser escrito la Biblia. Desde esos días hasta pasando toda la historia, cada uno que escribía algo mencionaba la esperanza de la consolación de Israel. Ellos estaban hablando de este gran hombre que iba a venir. Ah, ¿no fue Moisés que habló de un profeta como él que Dios iba a levantar para volver su pueblo a Dios? Sí, también Moisés lo había mencionado. Sí, es cierto, durante toda la historia, ¿no fue David que también habló de esta cosa, llamándole Señor? Sí, él fue profetizado. Ellos debían estar esperando todo el tiempo. Qué interesante que puedan llegar ellos al día, al momento del nacimiento de Jesucristo, y no entender el cumplimiento de estas cosas. Oh, no dice que estas son profecías muy vagas, muy ambiguas. Como hoy en día los incrédulos dicen, no es posible llegar a una conclusión con esto. ¿A poco me vas a decir cuando el rey Herodes preguntó a los escribas, ¿dónde va a nacer el rey de Israel, el Cristo? ¿A poco ellos vacilaron en decir, pues algunos piensan acá y otros piensan por acá? Y no estamos muy seguros, pero quizá debes pensar. No, dijeron, va a nacer. ¿En dónde? En Betlehem. Va a nacer ahí, ya saben dónde. Ah, entonces, ¿fue profetizado? ¿O a poco no sabían que él estaba profetizado? No solamente que iba a venir, dónde iba a nacer, de quién y de dónde iba a venir, y hasta tantas más cosas de su llegada. Si cualquiera persona hubiera nomás indagado tantito, hubieran sabido quién era Jesús, porque estaba escrito de él desde antes. Profetizado nuestro Señor Jesús desde los tiempos pasados. Y déjame decirte, cuando esto sucedió, cuando empezaron las cosas a suceder, había quienes entendían estas profecías. No creas que no. Y déjame decirte también, aún los que no entendían, podían haber entendido si tuvieran cualquier poquita imaginación. ¿No has leído Daniel? ¿No has leído la profecía de las 70 semanas? No hay nada que falta en el Antiguo Testamento para explicarlo al pie de la letra. Hasta da dos diferentes etapas en esta profecía, 7 semanas, y luego 62 semanas, y te dice, en ese momento iba a morir el Mesías. Y luego no van a poder ellos ni siquiera adivinar lo que significan estas semanas. Y hasta se daban las 7 semanas y se cumplió al pie de la letra en esas mismas 49 años. Tampoco no podían ellos adivinar hasta el año que iba a nacer y iba a morir Jesucristo. Sí podían haber sabido, no era difícil, Dios no se había escondido, Él lo había prometido desde antes. Y estaba escrito en la Biblia, esas escrituras que Pablo tanto amaba. Y yo te digo ahora, ¿cuántas personas hoy en día dicen, pues quién sabe, yo no sé cuál religión es la verdadera? Yo no sé cuál tiene razón. Dicen los mormones esto, dicen mi cura esto, dicen los testigos de esto, dicen los protestantes esta otra cosa, y yo no sé a quién creer. Necios, tercos, claro que no saben a quién creer porque no leen, no estudian, no investigan, no quieren saber, no quieren poner el esfuerzo. Tú quieres que el presidente entre a la televisión para decirte quién tiene razón. No, no va a suceder así. Tú no solamente tienes que investigar y vas a saber quién. Vas a conocerle, solamente investigas. No te es difícil. Tú dices, bueno, los mormones creen que tienen razón. Investígalos, no te es difícil. Nomás sepa quiénes son, quién les empezó. No sabía que el que los arrancó era un adúltero. 29 esposas, ¿se te hace un poco mucho? No. ¿Sí? ¿Y el que siguió a ellos 48 esposas? Investígalo, ¿se te hace difícil? Jesucristo dice él que deja a su mujer y este se casa con otro. Aún divorciado, comete adulterio. ¿Qué tal uno que tiene 29? ¿Vas a seguir a José Smith? ¿Esto se te hace lógico? No, en ninguna manera. Déjame decirte, esto no es difícil. Y no debía haber sido difícil para Pablo poner 2 y 2 y sacar la conclusión. 4. ¿Cómo es posible que él puede llegar a este momento y decir, ¿quién eres, Señor? Tuvo que ser terco. Tuvo que ser necio. Tuvo que ser ignorante, hasta con voluntad. Necio, como son hoy en día. Exactamente la misma cosa. No conocen al Señor Jesús, pero es porque no quieren saber. Quieren cerrar los ojos, están completamente contentos en su ignorancia. Hasta piensan que su ignorancia es una ayuda. Piensan que entre menos saben, menos se van a condenar. Sí, entre menos saben, pues es que ay, hasta Dios va a tener misericordia de mí, porque es que yo no supe. Pobrecito ignorante yo. Pero Dios no te cuenta inocente ni ignorante, Él te cuenta negligente, porque Él no se quedó mudo. Si Dios habla y tú tapas los oídos, no eres ignorante. Eres necio. Así es. Tú tienes Biblia en la casa y no la has leído. Entonces muerto eres tú, porque no puedes conocer a Dios aparte de este libro. Y aquí está. El libro está en español. Ni siquiera tienes que aprender griego. Fue profetizado. ¿Nadie lo entendió? ¿No? ¿Qué tal los magos del oriente? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¡Qué tremenda cosa! Y desde entonces empezó a causar este escándalo Jesucristo. En el mismo momento de su nacimiento. Mira lo que pasa. ¡Qué tremenda cosa que sucedió aquí! ¿No fue anunciado por los ángeles? Sí, hasta ellos dijeron, en la aldea, a pastores muchos sabían, y la fama corría, y todo alrededor de Betlehem sabía. Sí, ellos sabían dónde estaba Pablo. ¿Dónde estaba papá de Pablo? ¿Dónde estaba tío de Pablo? ¿Dónde estaban los que estaban alrededor de Pablo? ¿Cómo es posible que llegaron al día sin conocer a Jesucristo? Sin saber quién era. Sin poder señalar sin ponerle a prueba, pero pruebas sinceras. Y ver, es el Hijo de Dios. Solamente para escuchar la fama de Él y saber cuántas cosas están diciendo de Él y salir para darle una buena escuchada. Como dijo Nicodemo, saliendo hasta en la noche está bien, pero Él llegó a creer. Nicodemo no quedó ignorante. Él supo quién era. ¿Por qué? Fue para indagar. Preguntó y Jesús le convenció. ¿Y a poco hoy en día Jesús no convence? Sí, si investigan. Si le buscan, Él es hallado. Él dice todo aquel que toca, se le abre. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que pide, recibe. ¿No es lo que dijo? Mira qué tremenda cosa. Jesús no se vio tratando de engañar a la gente. A ver si él podía. Mira, fíjate en los anunciadores. No solamente fue profetizado, fue anunciado. Anunciado por ángeles antes que nació. A varios. anunciado hasta en el templo a Zacarías, y Zacarías lo dejó saber. Sí, algo iba a pasar, algo grande, y no fue que cuando nació fue anunciado por ángeles a tantos pastores, y luego después de una semana lo llevaron ahí al templo. Ahí está este Pablo. ¿No ibas tú al templo cada sábado? Sí, uno de esos sábados que tú ibas con tu papá, o no sé si era este viejo, pero por lo menos alguien de su familia fue, alguien de los fariseos se fue. Sí, estaban ahí en el templo el sábado, y llegó alguien, entró, y algo sucedió, porque un hombre llamado Simeón dijo, ¡Gloria a Dios! ¡Lo he visto! ¡Llévame en paz, Señor! ¡He visto el Mesías! ¡Fue anunciado! ¡Fue anunciado! ¡No quedó! ¡Él no vino como de sorpresa, como en las, escondiéndose en las sombras! Él vino en pleno día, diciendo a todos, ¡aquí estoy! ¡Mírenme! Ese también, Ana, también lo dijo, también. Y si esto no fuera suficiente, escucha el anunciador mayor, que era Juan Bautista. Que él predicó a todos, y dice la Biblia, ¡a toda Judea! ¿Oíste? ¡Toda Judea! Esto incluye a Pablo. Toda Judea incluye a Pablo, lo siento. Pablo lo escuchó. Él había escuchado a Juan Bautista. Ahora preguntamos a Pablo, ¿qué te pasó, Pablo? ¿Qué viste en Juan Bautista que no te gustó? ¿Por qué no creíste en él? ¿Era estafador? ¿Se estaba enriqueciendo? No, no, estaba comiendo comida del desierto. Se vestía y nada, no tenía nada. ¿Qué entonces? ¿Él se quería levantarse a sí mismo? Él cada vez que le preguntaron, dijeron, ¡no soy yo! ¡Yo no soy nada! ¡El que viene tras mí es mayor que yo! ¡Este es Juan Bautista! ¡Él era el gran, más gran profeta! ¡Mira, todos sabían que era profeta! Menos Pablo. Menos los fariseos. Menos la gente como Pablo. ¡Mira qué se requiere para ser tan ciego! ¡Terco! Necio, culpable en todo sentido. No hay pretexto y no va a haber pretexto para nadie ni en esta generación. No hay pretexto porque el que quiere saber, sabrá. Sencillamente, el que busca, halla. Fue anunciado por Juan Bautista. Y fue claro el anuncio. Y cuando por fin Juan Bautista le conoció ya de grande, quizá de chico se habían conocido, yo no sé, quizá no, pero dice la Biblia que él no lo conocía de cara. Y cuando él lo vio por la primera vez, Dios le señaló a Juan Bautista quién era. ¿Y qué dijo Juan? Oye, no digas a nadie. No, gritó en pleno plaza, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Ah, esas palabras, he aquí, casi no se usan ahora, ¿verdad? Pero son una exclamación. He aquí, dice él, he aquí. Escúchenme todos, mira, este es Jesucristo. Él es nuestro rey. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Salvador. Él es la consolación en Israel. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. Nomás piénsalo, este no vino así de quietecito, escondiéndose. Jesucristo vino anunciado a todos, y Pablo lo escuchó, y no tuvo por qué no creer. No tuvo pretexto. Explica, hay una explicación, pero no es pretexto. No hay. Él sí fue anunciado. Y ahora todo, entonces uno dice, fue anunciado. Sí fue anunciado. En muchas ocasiones fue anunciado, no fue que cuando fue bautizado, que escuchó una voz del cielo diciendo, ¡este es mi hijo, amado, en quien tengo contentamiento! Mi siervo, el que me agrada, en quien se agrada mi alma, dice Dios en otra ocasión. Varias veces del cielo se gritó la voz de Dios, y ellos no sabían nada de la fama de esto. ¿A poco no fue anunciado Jesucristo a Pablo en los días que él tenía para escuchar y entender y creer sin pretexto, Pablo? ¡Culpable 100%! Fue anunciado. Fue anunciado. ¿Cuántas veces tiene que ser anunciado? Pero no solamente fue anunciado. La fama de él pasó a todos. O sea, él fue testificado por las obras que le seguía. ¡Qué tremenda cosa! ¿Habían escuchado algo antes de esto? ¿Ni en tiempos de Elías? ¿Eliseo? No hicieron cosas como él. No. ¿Qué tal Moisés? ¿Había hecho cosas como este Jesús? No. ¿En ninguna manera? No. ¿No escuchaban ellos hasta los rumores, la fama que él, que cuando él fue a Bethsaida y dio de comer a 5,000 hombres con solamente unos cuantos panes? Y ellos todos lo sabían. Y cuando le siguieron y él se escapó y fue hasta Capernaum y ellos le siguieron hasta Capernaum, una gran multitud de gente ahí en Cana de Galilea, llegando él mismo ahí en Capernaum, donde era su tierra. Mira mismo lo que ellos llegaron ahí diciendo: vamos a hacerle rey. ¿A poco no sabía nadie de eso? ¿Tú crees que pueden ir por allá en estos reinos diciendo: vamos a hacerle rey, y que el rey no va a saber? Oh, el rey supo. Todos supieron que en Cana hay alguien que quieren hacerle rey. Y Jesús tuvo que esconderse de ellos porque era grande la conspiración. ¿Sí? ¿A poco no sabían? ¿A poco no llegaba esto a los oídos de Pablo, aunque joven? ¿No entendía él que la fama de este hombre que fue anunciado por Juan Bautista, la fama está pasando por todos? ¿Y cuál es la reacción? Tenemos que matarle. Tenemos que quitarle de la faz de la tierra, porque nos va a quitar nuestra nación. ¿Qué pasa con la mente de estas personas? ¿Cómo es posible que pueden pasar por alto la grandeza del testimonio de estas obras que estaba haciendo? No estamos hablando de los milagros mentirosos que se hacen hoy en día, que se sana dolores de cabeza y cánceres invisibles. ¿Sí? No, no estamos hablando de esto. Fácil descreer eso. ¿Sí? Fácil investigar y ver que no es cierto. Son mentirosos, estafadores, diciendo cosas que no es posible comprobar. Mira, no estamos hablando de fraude. Estamos hablando de algo que ni siquiera los enemigos de Jesús podían negar. Cosas tremendas. Él sanaba a todos, hasta cuando él se fue de Capernaum, después que le quisieron hacer rey, llegó a Tiro y a Sidón, a toda la área alrededor, y estaba sanando y haciendo sus cosas, tremenda cosa, y la fama de él pasaba por todos, y llegó un hombre que era sordo mudo, y él lo sacó, grande enfermedad, todo el mundo lo vio, y ellos luego le siguieron por todas partes, la fama de él diciendo ellos: bien lo ha hecho todo. Este fue el testimonio en Tiro y Sidón. ¿Y a poco Judea no sabía nada de esto? ¿No habían visto las mismas cosas? Oh, sí, sí lo habían visto. ¿A poco no sabían los de Judea cuando él levantó a Lázaro de los muertos? ¿A poco los fariseos, los más altos en los concilios, no sabían de esto? Sí, porque ellos también conspiraron para matar a Lázaro también. Dijeron: no, esta cosa es demasiado fuerte, hay que matar a Lázaro para quitar la evidencia. ¿Ves? Qué tragedia, pero sin pretexto. No hay pretexto para aquel que no cree. Es fácil decir: nada, hasta que yo vea, yo no voy a creer. Pero no seas necio, amigo. Quizá la razón que no ves es porque no quieres ver. Y dice el refrán: no hay ningún ciego como aquel que no quiere ver. Ahora nomás piensa en este hombre. La fama de él salió por todas partes. Todo Judea lo sabían. Todos, hasta los mismos fariseos, le querían matar por tantas obras que él hacía. Ah, entonces, ¿qué estamos diciendo? Quizá Jesús no quería aclarar quién era. Cuando ellos le preguntaron: dinos claro. Y él dijo: yo los he dicho. Yo he enseñado en tus escuelas. Yo he estado por todas partes. ¿Y fue cierto esto? Sí, fue cierto. ¿No recuerdas él en la fiesta diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba? Este fue Jesús clarando en la fiesta. ¿A poco Pablo no estaba en la fiesta? Oh, sí, él estaba. Quizá joven, pero él estaba. ¿A poco él no escuchaba estas palabras? Él gritaba: si alguien tiene sed, venga a mí, beba. Sí, de su vientre correrá ríos de agua viva. No, sí, eso sí es cierto. Pablo no tenía pretexto. Tenía sus anunciadores. Tenía grandes profecías. Tenía tanta fama que había salido por todos ellos. Y él quedaba todavía ignorante de la única persona que era digna de conocer en toda la historia. ¿Cómo es posible que llega él al momento que Jesús le habla y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Algo está mal. Algo está mal en la mente de un ser humano, del corazón nuestro, que podemos nosotros hasta cegarnos a lo que nos beneficia. Pero déjame explicarte esta cosa, porque es sencilla la explicación. Es una cosa que cabe y tú vas a entenderlo. Es una cosa que ya una vez que lo ves, ves que tan miserables somos, que tan viles somos, para poder ser tan necios, tan soberbios. Había un anuncio. Sí, Pilato se puso ahí a decir, he aquí vuestro rey. Y toda la multitud estaba diciendo, ¡Hosanna, viene el rey David! Pero esto no fue el anuncio que les cegó los ojos. El anuncio que cegó los ojos era casi al principio del ministerio de Jesucristo, cuando los fariseos lo miraron cenando con publicanos y pecadores y dijeron, ¡he aquí, comilón, que hasta come con pecadores! Y le llamaron el amigo de pecadores. Esta es la razón, porque no se consideraron pecadores. ¿No ves la traición que hace la mente humana a los hombres? ¿No ves cómo pueden ellos sentirse no tan malos y no querer asociar con aquellos pecadores? Y cuando ven que Jesús los ama, se separan de Jesús y hasta se hacen enemigos de Jesucristo. Es la razón. Es lo que les tropezó, como Pablo después dijo, tropezaron sobre esta piedra, como dice, este de aquí, en Sion, pongo piedra de tropiezo, piedra de caída, pero el que creyere en ella no será avergonzado. Es nuestro Señor Jesús, y cuando Él llega con Pablo, ¿en qué capacidad llega? ¿Con qué criterio llega? Siguiente lo mismo, hasta otra vez llega Él, amigo de pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Porque en aquel entonces, cuando ellos dijeron, ¡es amigo de los pecadores!, no querían nada que ver con él. Pero algo había pasado en el corazón de Pablo, como mismo Cristo aquí dijo, ¡es duro, duro dar cosas contra el aguijón! ¡Te es duro! ¡Te estás luchando demasiado, Pablo! ¡Es una conciencia, no! Y ok, pues ¿qué es lo que pasó? El testimonio después de Jesucristo. ¿No fue Pablo ahí cuando este Esteban tenía su rostro como un ángel? ¿Lo vio? ¡No! Y aún así, viendo su rostro como ángel, contestando a todas estas cosas que le daban, y hasta predicando lo hermoso, y hasta regañando a los necios, él no podía aceptarlo, pero su corazón lo sabía. Y cuando él estaba echándolos en la cárcel, él no podía callar sus alabanzas. Él no podía, hasta cuando él los convence, que los forzaba a blasfemar, su conciencia picándole, diciendo algo está mal, mi vida está hueca, yo estoy amigo de tantos malos y malvados y hasta hipócritas, fingiendo todo lo que hay. Esta no es una vida digna de vivir. Y por fin Jesucristo, siempre Jesucristo buscando a pecadores, el mismo Jesucristo que buscaba a los leprosos y los ocultistas y los médiums, como este María Magdalena, que de ella él tuvo que echar fuera 7 demonios. Que buscó a esa mujer samaritana que había tenido 5 esposos. Que buscó a aquel que toda la aldea sabía era un ladrón, este Zaqueo, príncipe de los ladrones. Aquel que cuando murió en la cruz se compadecía de un ladrón, mientras los fariseos y sacerdotes al pie de la cruz se condenaban. Aquel Jesús, siempre amigo de pecadores, habla con este pecador, Pablo, y dice, Pablo, Saulo, escúchame a mí, todavía soy amigo de pecadores. Todavía soy amigo de pecadores. Saulo, ¿me escuchas, Saulo? Ahora puedes recibirme como pecador. Es duro dar cosas contra el aguijón. Pablo era pecador, el más rígido en su ley, el más religioso de todos los suyos, fariseo de los fariseos, más alto que todos los demás, más celador que todos los demás, pero él era pecador de todos modos. Católicos pecadores también iguales, van a misa cada 8 días, pecadores todavía. Y es cierto, mormones, testigos de Jehová, tocan puertas todos los sábados, ahí están ellos haciendo sus obras, pecadores todavía. Pero ahí está Jesucristo, el mismo que fue anunciado, mira, he aquí, comilón, pero amigo de pecadores. ¿Y quién fue que dio el testimonio? Fueron los fariseos mismos, testimonio en contra de sí mismos. Y Pablo ahora podía llegar a Jesucristo y decir, aquí soy yo también un pecador. Sé propicio de mí. ¿Y sabe lo que encontramos? Jesucristo recibió a Pablo. Amén. Jesucristo recibió a este pecador. Ahora yo no sé de ti, pero cuando yo de veras pienso en esta cosa, eso me molesta. Porque ese Pablo era un sinvergüenza. No era digno. No, yo sé, ahora nosotros lo sentimos como el apóstol de los gentiles. ¡Qué bonita cosa que nos hizo! No, mira quién es este Pablo. Mira aquel que tomaba a este padres que estaban trabajando y por nomás haber creído en Cristo los echaba en la cárcel. ¿Qué pasó con las criaturas? ¿Sí? ¿Qué pasó con la mujer que tenía que vivir como viuda? ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Y hasta dice que los forzó a blasfemar. ¿Tú sabes lo que es torturar? ¿Tú sabes lo que requiere el esfuerzo, la maldad adentro para forzar a alguien a blasfemar? Algo está mal. Este hombre era más que pecador. Él era más que pecador. Él era el más sinvergüenza de todos ellos. Él era, dice él mismo, el primero de los pecadores. El más vil. Oh, mira, piénsalo. ¿Es posible que Jesucristo, el que fue anunciado desde antes, sea amigo de alguien como Saulo? Nuestro Señor Jesucristo. Amigo de alguien como Pablo. Ellos mismos lo anunciaron. Solamente tenían que escucharse a sí mismos y reconocer su propio pecado. Un poquito de humildad y mansedumbre. Reconocer lo que son y llegar a los pies de Jesucristo. Y Pablo mismo hubiera sido recibido desde antes. Llega diciendo, ¿quién eres, Señor? Y Jesucristo bien le podía decir, yo, Pablo, amigo de pecadores. Yo soy amigo de pecadores. Este es nuestro Jesucristo. La razón que somos aquí recibidos no es porque ya hemos dejado de pecar. No es porque ya no tenemos vicios. Espero que no tengan vicios. Pero no es por eso que Cristo nos recibió. Él no recibe a los religiosos. No recibe a los buenos. Pero bien, vaya que bien, Él recibe a los pecadores. Él recibe a malos. Él recibe a mujeriegos. Él recibe a borrachos. Él recibe a idólatras. Él recibe a los que se hincan a vírgenes. Sí, Él recibe al que quiera. Él dice, todavía soy amigo de los pecadores. Nuestro bendito Señor Jesucristo es aquel que yo quiero conocer, no teniendo mi justicia, como dice Pablo, sino la justicia de aquel. Yo no quiero ser hallado en mí mismo. Soy pecador, pero hallado en su justicia, ya para estar en la presencia de Él para siempre. Porque Él es mi amigo, amigo de los pecadores, amigo de mí, amigo de Saulo, amigo de todos ustedes. Y si lo pudieran creer, amigo de todos los concurrentes, todos los que pasan. Él es amigo de todos ellos, porque son pecadores, y Él no está aquí para condenar, sino para salvar. Nuestro bendito Señor, amigo de los pecadores.